Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Dice así su palabra. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hoy día, queridos, vamos a hablar entonces de esta persona. No me gusta decir personaje, porque cuando hablamos de personaje, se nos viene inmediatamente a la mente la idea de un personaje ficticio. Cuando hablamos de un personaje, se nos viene la idea de una película. Pero cuando hablamos de personas que aparecen en la Biblia, no estamos hablando de inventos, no estamos hablando de cuentos, estamos hablando de personas que vivieron, como tú y como yo. Personas de carne y hueso, personas que nacieron, vivieron, tuvieron necesidades y que hicieron algunas cosas. Ahora, es fácil para nosotros de pronto ver situaciones o historias en la Biblia y tomarlos como ejemplos a seguir y simplemente de alguna manera tomar ese ejemplo y aplicarlo a la vida de uno. Pero hoy día vamos a hablar de este hombre, vamos a hablar de Enoc. Y la verdad es que lo que ustedes acaban de leer junto con dos pasajes del Nuevo Testamento es lo único que se dice de esa persona. O sea, en Génesis hay tres versículos que hablan de él, en el libro de los Hebreos hay otro libro que habla de él y Judas, el hermano del Señor, también habla de él. Solo se nos cuenta acá que fue hijo de Jared, el nombrecito, Jared. Por favor, no le ponga Jared a su hijo. Bueno, ¿y si aquí hay algún Jared? Me perdona. Y lo único que se sabe es eso, pero aquí hay algo interesante. Dice que caminó con Dios. En el Nuevo Testamento, como lo dije, se vuelve a mencionar a Enoc en dos oportunidades. La primera, el escritor de Hebreos nos dice que en realidad la característica más importante que tenía Enoc era su fe. Su fe. Dice que por la fe Enoc hizo algo distinto, vivió de una manera diferente. Mientras que Judas habla de una labor, de una faceta de Enoc que nosotros no conocemos o que no se nos dice, por lo menos aquí en Génesis, y esta tiene que ver con su labor de predicador del juicio. Dice el texto en Judas, en la epístola de Judas, que Enoc era alguien que hablaba del juicio de Dios que venía. Ahora, para que entendamos la importancia de lo que él hizo en ese tiempo, es necesario que de alguna manera u otra pueda referirme al contexto en el cual vivió Enoc. Quiero hablar un poquito de la época de Enoc. Aunque se sabe poco, lo poco que se sabe era muy malo. O sea, la época donde vivió Enoc era una época horrible, queridos. Se nos dice que la tierra estaba totalmente corrompida. De hecho, la historia que acabamos de leer está en Génesis capítulo 5. Y en Génesis capítulo 6 dice que la maldad del hombre, o sea, un capítulo después, dice que la maldad del hombre era tanta que Dios los perdonó tanto y tuvo tanta paciencia que en un momento determinado dice, mi espíritu no va a contender más con el ser humano porque es desobediente. Entonces, en ese momento, Dios decide enviar el diluvio. O sea, la generación de Enoc era una generación difícil. No, en ese tiempo no era, las condiciones obviamente eran precarias, estamos hablando de no tenían las comodidades que nosotros tenemos hoy. Pero aparte de eso, la maldad, la calidad de las personas, la calidad humana no era muy buena que digamos. Ladrones robaban todo, políticos llegaban al poder, prometían cosas. No, eso pasa ahora, no, antes no pasaba. Y la verdad es que la época de Enoc era una época terrible. La tierra estaba corrompida, llena de violencia, y por eso Dios determinó destruirla, determinó mandar un juicio. Ahora, hay algo interesante que podemos ver en los versículos anteriores del capítulo 5. Porque el capítulo 5, donde aparece esta historia de Enoc, es un libro donde se habla de las genealogías, de los descendientes de Adán. Adán, ¿cierto? Set y así sucesivamente los descendientes. Y saben una cosa, cada uno de los hombres descritos aquí eran padres de algo. Estaba el padre de los de los instrumentos musicales, habla del padre de los que trabajaban el hierro, habla de muchos hombres que se dedicaban a cosas. ¿Y saben qué? En resumen, toda esta gente eran inteligentes y estaban buscando algo, buscando ser ricos, buscando salvar el día, porque inventaban cosas para, de alguna manera, satisfacer sus propias necesidades, lo cual no está mal, pero el problema era que esa generación se había olvidado de Dios. Era que esa generación estaba tan ensimismada en encontrar formas de sobrevivir, lo cual, insisto, no está mal, pero cuando nos enfocamos exclusivamente en eso y perdemos el foco de la trascendencia de nuestra persona, es cuando caemos en un error garrafal. Entonces, todas estas personas que aparecen descritas ahí en el capítulo 5 eran personas inteligentes, ¿ya? Pero eran personas que no tenían algo que es trascendental para toda persona, que es el temor de Dios. Y ahí está el punto. Ahora bien, si nosotros hacemos un pequeño paralelo, si hacemos una pequeña comparación entre lo que vivía la gente o la atmósfera que se respiraba en la época de Enoch y en nuestra época, honestamente no hay mucha diferencia que digamos. Nosotros vemos para el lado y vemos al vecino y con suerte el vecino nos saluda. Muchas veces el vecino ni siquiera nos mira. ¿Por qué? Porque está preocupado de hacer lo que tiene que hacer. Y ahí nosotros a veces parecemos mormones, lo saludamos y las personas nos ignoran. A mí una de las cosas que me llamó la atención del norte era precisamente eso. Las personas podían pasarte pisando, pero tú le decías hola, no te respondían. Con suerte te miraban y era todo. Y eso también pasaba en la época de Enoch. La gente estaba muy ensimismada, muy pensando en lo suyo. Por eso, unos cuantos años después, vino Noé y Noé le decía a la gente, oye, arrepiéntanse, va a venir un diluvio. Y la gente lo miraba y se reía, le decía, tú estás loco. ¿Le suena parecido a la realidad actual eso? ¿O yo nomás lo veo? Queridos, hay un verdadero paralelo en el tiempo que vivimos hoy y en el tiempo o en la época en la cual vivió este hombre. Todos preocupados del consumismo, de la producción de las riquezas para gastarla en cosas vanas que no tenían valor. El mostrar cómo estaban vestidos por fuera sin exhibir realmente o sin preocuparse realmente de lo que estaba adentro. Pero hay alguien distinto, hay una persona distinta. Y aunque en ese tiempo no habían Biblias, porque no habían Biblias, no habían libros de autoayuda ni tratados religiosos, no habían iglesias, no habían pastores, no había cena del Señor, no había bautismo. Cristo nunca había sido visto hasta ese momento, nunca se había dado a conocer siquiera claramente el camino de la salvación hasta esa época. Pese a todo eso, había un hombre distinto, un hombre que, de acuerdo a lo que dice aquí el texto, caminó con Dios, caminó con Dios. ¿Saben qué? El llamado de hoy día para nosotros es ese. Es una invitación de ver que a pesar de todo lo que ha pasado anteriormente, hoy día tú y yo podamos seguir esa invitación del Señor, de caminar con Él. De en un mundo, en una vorágine de la vida, donde todo está tan rápido y todo pasa así, sin tregua alguna, que nosotros podamos hacer la diferencia, que nosotros podamos decir, no, de esto no se trata todo. No se trata todo de levantarnos, empezar en nuestra rutina diaria y terminar exhaustos al final del día y al otro día comienza todo de nuevo. Vivimos preocupados ciertamente de aquellas cosas que son urgentes, pero dejamos de lado las que son verdaderamente importantes. Y ahí está el punto. Enoch, en una época difícil como la nuestra, decidió lo mejor. Optó por lo mejor, votó por lo mejor. Ahora, es casi imposible imaginar en una época como esa, donde toda la gente tenía un corazón ensimismado, hedonista, que solamente buscaba su propio beneficio, es inmensamente hermoso ver que la gracia de Dios se dispensa en la vida de un hombre débil, pecador como todos los demás, pero que de alguna manera encuentra a Dios en su caminar y comienza a caminar con Él. Hermanos, esa gracia de Dios es precisamente lo que vamos a hablar, porque es fácil tomar la vida de Enoch, insisto, como un ejemplo, ver desde la perspectiva moral a Enoch, un ejemplo a seguir, hermanos, seamos como Enoch. Sí, pero eso no es la idea. Quiero que veamos, primeramente, hermanos míos, quiero que veamos que Enoch es un hombre que recibe la gracia de Dios. Es un hombre que Dios lo invita a caminar con él y que responde al llamado de Dios. ¿Saben qué? Enoch no era una santa paloma. No era una santa paloma. Enoch no era un hombre que nunca pecó. Él fue un hombre común y corriente. Y no fue un hombre que siempre caminó con Dios. Y aquí está el punto, lo primero. De acuerdo al texto, acompáñenme por favor, siga la lectura del versículo 22. Génesis 5:22 dice: Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. Otros hijos e hijas. Esto nos dice que los últimos 300 años de su vida Enoc caminó con Dios. Pero si nuestras matemáticas no nos fallan, dice aquí que él vivió 365 años. Es decir, él caminó 65 años por su propia cuenta. O sea, era un hombre como todos los demás. Era un hombre que estaba preocupado del diario vivir, estaba preocupado de los afanes de la vida, como tú y como yo. Pero en un momento de su vida, él comenzó a mirar a Dios y algo cambió. Y ahí está el punto. ¿Saben qué? Uno de los mayores errores que se tienen en cuanto a perspectiva sobre los cristianos es que los cristianos son santas palomas. Es que los cristianos andan flotando, es que los cristianos deberían tener un estándar moral superior a los demás. Y esto se debe, en primer lugar, porque hay mucha gente que se dice cristiana que de alguna manera se siente superior al resto. Se siente superior al resto porque tal vez tiene una vida ordenada y apunta a los demás. Pero ¿saben qué? En realidad un cristiano verdadero es aquel que ha entendido que ha vivido una vida lejos de Dios y que recibe simplemente la gracia de Dios. Esa es la diferencia. Este hombre no era una santa paloma. Este hombre se había equivocado, había vivido 65 años. O sea, ya se iba a jubilar. 65 años. De pecado, de vida licenciosa, de hacer lo que él quiso. De hacer lo que él quiso. Y aquí está el tema, hermanos míos. La cuestión es darnos cuenta que en algún momento de tu vida tú has escuchado sobre Dios. Aquellos que somos cristianos y que seguimos a Cristo y que de alguna forma tenemos un tiempo en esto, reconocemos que hubo un momento donde Él salió a nuestro encuentro. Un momento tal vez de sufrimiento personal, un momento tal vez de venir de una depresión, quizá veníamos de una enfermedad, un sinnúmero de situaciones, pero en ese momento el Señor salió a nuestro camino, o ha salido a nuestro camino. Hermanos, ¿saben qué? La vida del cristiano, del verdadero cristiano, se trata de encontrarse con Cristo y dejar de caminar uno mismo conforme a su propio camino y comenzar a caminar con Él. Y esa es la invitación. Hoy el Espíritu Santo nos está invitando por medio de su palabra a seguir el ejemplo de Enoc. Y es lógico, tal vez nos vemos y escuchamos lo que se dice de Enoc y decimos, pero nosotros no somos como él. Él era un hombre bueno, un hombre que caminó con Dios. Yo no he caminado con Dios. Toda la vida he hecho las cosas a mi pinta. Pero no siempre fue así. Hubo un punto de inflexión. Y ahí está el tema. Sabes que quizás tú, has vivido toda tu vida conforme a tu voluntad. Pero cuando oigas la voz de Dios que te está llamando, síguelo. Cuando oiga la voz de Dios que te está invitando a seguirle, que quiere caminar contigo, no hagas caso omiso a esa voz. Todos hemos tenido días en que nos miramos al espejo y pensamos, parece que metí la pata hoy día. Porque todos nos equivocamos. Pero como dijo un hombre sabio, el predicador inglés Martin Lloyd-Jones, no importa lo que hayas hecho, lo importante es lo que vas a hacer ahora. Querido, Dios te está invitando a caminar con Él. ¿Y sabes qué? No importa lo que haya pasado antes. Tal vez has tropezado, tal vez has caído, tal vez hiciste cosas que la culpa te ha empezado a comer, que la culpa te ha empezado a consumir. Y eso de alguna manera u otra es algo que te traba, algo que no te deja avanzar, algo que no te deja seguir al Señor. Pero hoy es el día donde Él te está invitando a caminar con Él. No importa lo que te hayas equivocado. No importa que hayas puesto otras prioridades tal vez. Porque todos nosotros tenemos una tendencia a satisfacer nuestras propias necesidades, a satisfacer lo que consideramos son necesidades reales, y dejamos de lado lo principal y medular. El Señor Jesús dijo: busca el reino de Dios, las demás cosas van a venir solitas. Pero nosotros buscamos las cosas y nos olvidamos del reino de Dios. Nosotros nos ponemos a buscar lo que viene por regalo de buscar el reino de Dios. Y ahí está la tendencia nuestra a poner cosas en lugares que le corresponden exclusivamente a Dios. ¿Sabes qué? A veces tenemos la noción de que el término ídolo significa una figura de yeso vestida como una virgen, ¿cierto? Dentro de la cultura católica romana, ¿cierto? El cristianismo normalmente ha acusado la idolatría como este acto de devoción que muchos católicos romanos tienen frente a figuras de yeso. Pero ¿sabes qué? La idolatría, aunque bien puede manifestarse de esa manera, se manifiesta de cosas de otras formas muy sutiles. Ser idólatra es poner a algo antes que a Dios. Eso es ser idólatra. ¿Sabes qué? Tú puedes tener a tu familia, y tu familia, que es algo bueno, que es algo que Dios te ha regalado, puede convertirse en un ídolo. Puede convertirse en un fin y no en un medio. Tu trabajo puede convertirse en un fin y no en un medio. Estás idolatrando tu trabajo. Te esfuerzas por él, no duermes por él, abandonas a tu familia por él, pero finalmente faltaste un par de días, 3 lunes seguidos, te dolía la guatita y a fin de mes el sobre azul. Y ahí se te cae el ídolo. Nosotros, Juan Calvino lo decía, el hombre, el corazón del hombre es una máquina, una fábrica de ídolos. Tenemos la tendencia de fabricar y poner cosas delante de Dios. Todos nosotros ponemos cosas delante de Dios. Pero llega un punto donde la vida de Enoch se enfrentó frente a Cristo, o sea, frente a Dios. Y él, sin saber de Cristo todavía, él conoce a Dios y comienza a caminar con Él. Hermanos, qué increíble es esto. A partir del año 65 de su vida, Enoch decidió cambiar el rumbo. No levante la mano, pero aquí hay varios que tienen más de 65. Hoy puede ser su día. A los que son más jóvenes, hoy puede ser su día. Todo puede cambiar y puedes empezar a caminar con el Señor. Enoch fue un hombre que, a pesar de vivir en un mundo lleno de problemas, lleno de necesidades, lleno de carencias, más encima el pobre no tenía Twitter en esa época como para tuitear y quejarse del mundo. Aún así, en este mundo tan dificultoso, tan difícil, él quiso y decidió caminar con Dios. ¿Pero qué hizo antes de eso? No tenemos idea. No sabemos las decisiones buenas o malas que tomó, pero llegó un momento donde él comenzó a caminar con Dios. Por tanto, lo primero que quiero decirte esta tarde, noche ya, porque se oscureció, es que, querido, no importa lo que pasó antes, si hoy Dios está llamando tu vida, si Dios hoy día está hablando a tu corazón, es necesario que digas: sí, Señor, voy a caminar contigo. ¿Se acuerdan de la película En búsqueda de la felicidad? A mí me encantó esa película. Es una película de Will Smith donde él interpreta a un hombre llamado Chris Gardner. Y este hombre lucha contra la adversidad, la esposa lo deja, queda con su hijo e intenta entrar como sea a una empresa de finanzas hasta que lo logra. Y al final de la película, cuando recibe y le dan el trabajo, él dice: esto lo voy a definir como la felicidad. Y eso fue lo que él hizo, vio ese momento donde logró su objetivo, logró su meta como la felicidad. Pero ¿sabes qué? Eso no se compara en nada al gozo de poder comenzar a caminar con Dios. El gozo de saber que aunque la adversidad esté al lado tuyo, aunque la dificultad esté al lado tuyo, Él está contigo. Y no solamente en esta vida, sino también en la vida eterna. Porque tenemos esperanza en Él. Seamos honestos, a veces puedes parecer difícil caminar con Dios, ¿o no? No es algo atractivo, porque ir en contracorriente. Porque cuando el mundo dice que algo es bueno, Dios dice, en realidad no es tan bueno. Algo parece atractivo, pero para Dios no lo es. Y a veces nosotros vemos a Dios y pensamos que, oye, que Dios, qué fome ser cristiano, porque no pueden hacer esto, no pueden hacer esto otro. Pero ¿saben qué? Cuando vemos eso no de Dios de la manera equivocada es cuando llegamos a esas malas conclusiones. Porque Dios no te dice que no hagas algo porque quiere, no quiere permitir que tú disfrutes. Porque no quiere permitir que tú la pases bien. Cuando Dios dice no a algo, es porque ese algo te destruye. Es porque ese algo en un momento puede verse muy bien, puede verse muy bonito, pero a la postre va a llevarte a la destrucción. Y Dios no quiere eso para ti. Por eso Dios te dice que no. Por eso el caminar con Dios no es algo fácil. Caminar con Dios no es un camino seguro, no es un camino llano. Hay algunos que dicen, no, yo desde que empecé a estar con el Señor, a ir a la iglesia, a leer la Biblia, uy, me empezó a ir tan bien en todo. Aguántate. Espera que pase un poquito de tiempo nomás y te vas a dar cuenta que no es así. Porque en la vida todos tenemos altos y bajos. En la vida vienen situaciones difíciles, complicadas. Y ¿saben qué? Caminar con Dios no es algo fácil. Es difícil. ¿Saben qué? Es imposible, honestamente hablando. Por tu propia cuenta, caminar con Dios no es fácil. Es difícil. Es tan difícil como querer hacer dieta en septiembre. Imagínense en Navidad, Año Nuevo, haciendo dieta. Así de difícil. Y más. Todavía es seguir al Señor. Queridos, Dios llamó a este hombre, lo invitó a caminar con él y él decidió hacerlo en una época y en un momento de su vida que tal vez no era el mejor. Pero aquí está el punto. El escritor de Hebreos dice, por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte. Por la fe. O sea, ¿saben qué? Honestamente, lo que el escritor de Hebreos está diciendo es que lo que hizo Enoc de tomar la decisión de caminar con Dios pese a las consecuencias, se debe solamente a algo. Y ese algo es fe. 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 Y tener fe tiene que ver con eso, tiene que ver con una confianza. No una confianza ciega, sino una confianza en aquel que te está prometiendo algo. La fe no es ciega. Aquellos que piensan que la fe es simplemente creer se equivocan. Porque eso se llama, eso parece más una convicción que fe. La fe es tener la certeza de que Dios va a hacer lo que Él ha prometido. Y si Dios te dijo, sígueme, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. La Escritura señala que cuando pasó al frente de dos hermanos que estaban ahí remendando las redes, Él le dijo, síganme. Ellos dejaron las redes y lo siguieron. Pasó más adelante, otros dos hermanos también, estaban ellos lavando las redes. Y le dice, síganme. Y ellos le siguieron. Porque el llamado de Cristo, el llamado de Dios es un llamado a seguirle. Es un llamado a seguirle. No importa lo difícil que esto pueda ser, no importa la adversidad que venga por delante, Él está contigo, si tú estás con Él. Queridos, vale la pena caminar con el Señor. Vale la pena porque no estamos solos. Ahora bien, ¿qué significa caminar con Dios? Porque hasta el momento hemos visto algunas cosas, pero seamos honestos. Caminar con Dios no es como un paseo por el parque comiéndose un heladito. No es así caminar con Dios. Insisto, vuelvo a repetirlo, no es fácil. Se parece más a cuando un esposo sale con su esposa al mall y ella quiere comprar algo. A eso se parece más muchas veces. Caminar con Dios no es fácil, pero es lo mejor que puede pasarnos. J.C. Ryle, un obispo de hace muchos años atrás, Inglés dijo lo siguiente: el primer paso hacia el cielo es darse cuenta de que somos de la tierra. Y eso significa que debemos reconocer nuestras limitaciones y buscar la ayuda del Señor, buscar la ayuda de Dios. Y pese a que todo se ponga oscuro, pese a que todo se ponga gris, pongamos nuestra mirada en el Señor. Tozer dijo: la fe es la mirada del alma hacia Dios. Por eso, queridos, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es nuestra confianza y nuestro descanso en que Él va a cumplir aquello que prometió. Aunque vengan dificultades, aunque vengan complicaciones, Él está con nosotros. Él está con nosotros. R.C. Sproul dijo en una oportunidad: la vida cristiana no es una vida sin problemas, es una vida llena de problemas enfrentados con la ayuda de Dios. ¿Y saben qué? Eso es lo mejor que nos puede pasar. Porque tú tienes dos formas de enfrentar la vida: solo o con Él. Y cuando estás solo, evidentemente vas a la pérdida. Hermanos míos, podemos sin duda alguna confiar en que el caminar con el Señor va a ser un camino tal vez difícil, puede estar lleno de baches, pero es un camino que requiere una cosa, y esa es perseverancia. Si bien es cierto, hubo 65 años en los cuales Enoc no caminó con Dios, hubo 300 años en los que él sí lo hizo. Y ahí está el punto. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios, pero vienen las situaciones adversas, vienen las dificultades, vienen los problemas y nos empezamos a olvidar de Él. Empezamos a alejarnos de Él. Y ahí está el punto. El caminar con Dios significa estar y seguirle. De hecho, la expresión griega que empleó el Señor Jesucristo cuando dice a los discípulos: sígueme, es una voz media que tiene esta forma de participio, que es: sígueme y continúa siguiéndome. No es como: sígueme ahora nomás, es como: sígueme, pero después que termines de seguirme, sigue siguiéndome. Porque así es el llamado de Dios. Dios nos llama a seguirle hasta el final. Y ahí está el punto. Hermanos, la perseverancia es algo importantísimo en esto. Caminar con Dios no es algo que hacemos hoy día y mañana nos olvidamos. La invitación que Dios nos hace a caminar con Él es una invitación a un trayecto largo. Es un trayecto largo. Así que nuestra vida es como con Dios, caminando con Él, finalmente es como un viaje en bicicleta. A veces vamos por pendientes, subiendo algunas pendientes. Hay veces que se pone complicado el camino, pero finalmente, aunque aquí no se puede subir en bicicleta al cerro, pero aquellos que suben colinas y hacen cross country en bicicleta, llegan a lugares empinados y pueden ver todo alrededor, todo lo que queda a la vista. Y eso significa haber llegado a la meta. El caminar con Dios es un caminar complejo, es un caminar difícil, pero es un caminar que requiere perseverancia. No es fácil, no es llano. Pero ahí está el punto. Tenemos que tratarlo. Tenemos que intentarlo. Tenemos que abrazarnos a Él y no soltarnos. Porque Él no nos va a soltar. Somos nosotros los que nos soltamos. Él no nos va a soltar. Y ahí está el punto. ¿Saben qué? Una vez Martin Luther King Jr. dijo lo siguiente, y esta frase a mí me encantó, por eso quise ponerla. Dice: si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Pero hagas lo que hagas, tienes que seguir moviéndote hacia adelante. Porque el propio Señor Jesús dijo: aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. Querido, la invitación que Dios nos hace hoy es a seguirle, pero no a seguirle a medias, sino a entregarnos a Él, permitiendo que Él nos lleve de su mano, permitiéndonos que Él esté, tengamos la conciencia de que Él nos lleva de su mano. ¿Saben qué? A veces nosotros tenemos miedo a lo que puede venir, pero no olvidemos con quién estamos caminando. Una mujer misionera llamada Corrie ten Boom dijo: nunca tengan miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Si tú conoces a tu Dios, tú puedes tener la tranquilidad en tu corazón de confiar en que el camino que el cual te, Él te va a llevar va a ser lo mejor que te puede pasar. Aunque pasemos por baches, aunque vengan tribulaciones, peligros, hambre, desnudez, espada, como dice Pablo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos míos, sigamos adelante, caminemos con el Señor. Él nos está invitando a avanzar. Como iglesia hemos pasado hartas cosas. 6 años con la gracia del Señor hemos caminado, pero la invitación es, hermanos, sigamos caminando, sigamos hacia adelante, sigamos a la meta, sigamos mirando lo que viene por delante. Dios nos guía, Dios nos protege, Dios está con nosotros. Ahora quiero utilizar las palabras de J.C. Ryle, de este obispo antiguo, para más o menos dar un pequeño acotado significado de lo que implica caminar con Dios. Caminar con Dios, dijo él, es caminar humildemente, confesándonos indignos de la menor de todas sus misericordias, reconociendo que no tenemos poder en nosotros mismos para ayudarnos, que constantemente nos estamos desviando y desviando, que somos siervos inútiles y sin su gracia seguro caeremos. Es caminar con cautela, teniendo en cuenta nuestros pecados y tentaciones que nos acosan, y evitando todos los lugares y cosas que probablemente nos va a llevar a caer. Es caminar en amor hacia otros, tanto de Dios como de los hombres, llenar nuestra mente de nuestro Padre Celestial, de cosas bondadosas y afectuosas para con los demás, y también inclusive con aquellos que son ingratos y malos. Andar con Dios es servirle como un hábito continuamente. No debemos caminar con Él solamente el domingo y olvidarlo el día después. No debemos caminar con Él en público y no en privado. No debemos andar con Él delante de los pastores y los buenos hombres, sino en nuestras propias familias y delante de nuestra propia casa. Y por último, dice Ryle, caminar con Dios es estar siempre yendo hacia adelante, siempre avanzando, nunca deteniéndose y ni halagándonos de que somos hombres que hemos dado fruto, sino creciendo en gracia, ir de poder en poder y olvidando lo que queda atrás, por la gracia hermosa que hemos alcanzado, abundar mucho más en ella. ¿Saben qué? Una de las cosas que encontramos a lo largo del capítulo 5 del libro de Génesis es que todas estas personas que se dedicaban a algo terminaban muriendo. Y vivió esta persona tantos años, tuvo hijos y hijos y murió en tal año. Pero hay algo que no sucedió con Enoc, y es que él no murió. Dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Este hombre decidió vivir una vida diferente y su final fue diferente. Hermanos, si Dios te está llamando a vivir algo diferente con Él, a caminar con Él, a hacer lo que el mundo no hace, a hacer lo que los demás no hacen, pero te está invitando hoy día, Dios también te promete que tu final va a ser diferente. Va a ser un final con esperanza, porque el que cree en Cristo tiene un propósito, y el que camina con Cristo está invitado a caminar por el mejor camino que pueda haber, porque Él es el camino. Hermanos míos, queridos, Dios nos está llamando. ¿Y saben qué? Nosotros no podemos jugar a las escondidas con Dios, porque Dios nos va a encontrar en cualquier parte. Tal vez el Señor toca tu corazón, tal vez el Señor te habla y te está buscando y quiere hacerte la invitación a que camines con Él. Tal vez tú, hermano o hermana, que ya llevas tiempo, has estado en este caminar, pero tus fuerzas han flaqueado. Tal vez las situaciones de la vida te han ido desalentando. Tal vez el pecado que te tira para abajo te ha ido desanimando. Pero Dios te está llamando a seguirle. Dios te está llamando a que camines con Él. A que pese a toda situación, tú puedas ir de su mano. Porque Él siempre nos encuentra y Él nos llama y nos vuelve nuevamente hacia Él. ¿Saben qué? Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor, el que nos salvó, todo lo que hizo, lo hizo con su mirada puesta en la meta. Hermanos, Dios nos lleva, Dios nos invita a que sigamos adelante, que sigamos perseverando, que sigamos en la lucha, en la carrera de la fe. No es una carrera de 100 metros planos, es una maratón. Sigue, persevera, lucha, sé fiel, siembra en el reino, siembra a tu servicio, siembra a tu corazón, dispón tu vida, sé un buen administrador de lo que Dios te ha dado. Camina con el Señor. En medio de una generación maligna y perversa, camina con el Señor. Y Él, que es tu pastor, te llevará en pastos delicados para que encuentres en Él descanso. Y ese descanso solo es posible por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Él se entregó por nosotros. Porque Él cargó nuestras culpas. Porque Él cargó nuestros pecados. Porque Él quiso tomar nuestro lugar, para que tú y yo no vayamos a una eternidad, al castigo eterno. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y no solo hizo todo eso bueno, sino que el día de hoy, querido, querida, te está invitando a que camines con Él. ¿Qué dirás ante esa invitación? Oremos al Señor.